Mejor. Ok. Vamos a hacer un cambio. Nos vamos a estar enseñando sobre el tema que hemos estado estudiando, la carta de la, para la vida, basado en el libro de Timoteo. Vamos a hacer, como dije, un cambiecito, pero se lo explico en un momentito. Por favor, si hay alguien que necesita una Biblia, están los sugieros listos, solamente alce sus manos y ellos se le pueden pasar. Aquí tenemos a alguien. Así pueden seguir. En esta mañana, nosotros vamos a estar en el libro de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y vamos a estudiar el pasaje de versículo 16 al 18. Vayan conmigo, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Tengo por título a esta enseñanza, empoderaros para vivir de una manera diferente. Inclinen sus cabezas. Padre Santo, venimos delante de ti y te damos gracias porque sentimos tu presencia en el devocional de esta mañana, en las alabanzas. Y ahora te pedimos, Padre Santo, que sea tú que nos hable en esta mañana. Elimíname a mí y, Padre Santo, por medio de tu Espíritu Santo, háblanos, Padre. Abra nuestros corazones y nuestros oídos para recibir lo que tú nos tienes. Que nosotros sí somos empoderados para poder vivir una vida en victoria. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Yo todas las escrituras, y voy a tenerla en la pantalla, va a ser de la Reina Valera revisada en 1960. Así sepan, pero por favor síganme en la versión que ustedes tienen. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. Vamos a parar ahí. El apóstol Pablo es el que está hablando aquí en esta carta dirigida a la iglesia en Galacia. Y quiero retarlos que esta mañana va a haber como una noticia emocionalmente. Tú y yo como creyentes debemos ver esto como una declaración poderosa. ¿Por qué digo esto? Mire el primer punto que le tengo en la pantalla. Es posible no llevar a cabo los deseos de la carne. Y ustedes lo ven, lo hago con una énfasis. No sé de ustedes, pero esto me da una sensación de alivio, de consuelo. Una de las cosas más grandes que hace el enemigo es decirnos que no vamos a ser capaces de vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Él te dice que no vas a ser capaz de vencer los deseos de tu carne. Y la realidad es cuando seguimos luchando con las cosas una y otras veces y seguimos. Que hay a veces que pueden haber momentos en los que nuestro ser físico simplemente se siente como que no hay esperanza. Y a veces nos da desánimo a seguir luchando contra el pecado, contra nuestra naturaleza. No me malinterpreten. Debemos estar molestos por nuestros fracasos. Pero más importante es tener el deseo de mejorar en estas áreas. Pero lo que quiero que vean en esta mañana, mis hermanos, es que esto es una batalla que se puede ganar. Es una guerra que se puede ganar. No es que es imposible. El enemigo te dirá que caminar con Dios es algo imposible. Pero Pablo aquí en estos versículos nos enseña cómo podemos vivir una vida en que no estamos sujetos a nuestros deseos terrenales. Sinceramente, en esta carta lo que ustedes van a ver es que tenemos dos opciones: vivir en el Espíritu o vivir, llevar a cabo de nuestros deseos carnales. Vean conmigo el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Por la carne quiero que entienda que Pablo no se refiere al cuerpo físico. La carne aquí es un término general descubriendo las malas acciones, una mente terrenal, una alma descuidada, cosas que están bajo control, bajo nuestro control, que no son parte de nuestra naturaleza humana. ¿Por qué digo esa, lo que dije a lo último es lo siguiente? Porque esto no era el plan de Dios. El hombre fue creado por Dios como un espíritu viviente, creado por Dios en comunión con Dios. Fuimos creados en tres partes: cuerpo, espíritu y alma. Es el reino del espíritu donde el hombre se encuentra con Dios. Ahí es donde entramos en contacto con Dios. Ahí es donde Dios nos toca. El reino del espíritu, ahí es donde Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Entendiendo esto, leímos, vamos a leer en Juan capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La razón por qué es importante notar es porque cuando Adán pecó, su espíritu murió tan como Dios había advertido. Génesis 2:17, yo sé que ustedes lo saben, pero dice: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeréis, ciertamente morirás. Y eso fue lo que sucedió. Pero no murió físicamente en ese momento. Esto sucedió sí más tarde, pero Adán se rompió. Lo que Adán hizo fue que rompió la comunión perfecta que tenía con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede tomar comunión con el hombre que es dominado por su carne. Miren el próximo punto. Para tener comunión con Dios, no puede permitir que seas dominado por tu carne. La realidad es que tenemos deseos que no debemos actualizar. En el versículo 17 de Gálatas fue bien claro, nos habla a los creyentes de la batalla constante que tenemos en la carne y en el espíritu. La serpiente usó esto para tentar a Adán y Eva. Ellos vieron que el árbol era ¿qué? Agradable a la vista. Se veía ¿qué? Sabroso. Y mucho más lo que haría, lo haría ellos que sabios como Dios. En estos tres, va a haber estas tres cosas: el deseo de la carne, la codicia de los ojos y tercero la vanagloria de la vida. Pero el problema es que en el mundo en que vivimos y en la cultura que ves hoy, te dice que no debe tener filtros. Hay un lema de una empresa grande por muchos años, y no voy a decir el nombre de la compañía, ustedes lo van a saber, que dice: solo hazlo. Ya saben. Pero el mundo dice que si tienes un deseo, entonces debe ¿qué? Actualizar en ese deseo. Hazlo. Si lo quiere, hazlo. Y lo que vemos a personas que hacen daño a otros simplemente porque quieren, o porque quieren que otros se sientan tan mal como ellos se sienten. Sin duda, hacen lo que quieren, actualizar sus deseos. Solo tiene que ver las noticias todos los días. En esta mañana tuvimos tres cosas que sucedieron 2 millas de aquí en Melbourne. Personas que fueron matados. ¿Por qué? Podemos ver en las noticias cómo en este mundo lo que está sucediendo. El mundo lo que dice: mira, si quieres violar la ley, hazlo. Destruye la propiedad. Lástima a otros. Enójate. Obtén lo que tú mereces. Obtén lo que te pertenece. Y haz lo que quieras. Hermanos, quiero que presenten mucha atención a este punto. Hay cosas que va a querer hacer que no debes hacer. Es bien simple. Dios está diciendo que no puede hacer todo lo que quieres hacer. Ahora me dirijo a los padres. Es por eso que es tan difícil criar a nuestros hijos en día de hoy. Y lo entiendo. Pero no podemos permitirles que hagan lo que quiera y que el mundo sea su guía. Las escuelas, la sociedad le dice a ellos, haz lo que quiera. Si eso es lo que tú deseas, hazlo. Debo ser honesto, nuestra cultura latina quizás no sea tan mala como en otras culturas, pero hemos visto también en nuestra cultura un cambio significativo. Yo me acuerdo cuando crecí en un ambiente donde no dábamos los respetos a los padres y no nos atrevíamos a hacer lo que no queríamos. Pero ¿por qué el mundo ha cambiado tanto? ¿Por qué hoy no es así? Podemos seguir preguntando ¿por qué? Porque ese es el mensaje que la cultura hoy en el mundo está propagando. Usted como padre debe enseñarles a sus hijos que el hecho de quien hace algo, que tengan un deseo, no significa que deben actualizarlo. Esto es parte del entrenamiento espiritual que tenemos que tener en nuestros hogares. Como hemos estado estudiando, ya pueden ver que los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu. Y como leímos, los deseos del espíritu se oponen a los deseos de la carne. Miren lo que dice Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Nuestros impulsos, deseos carnales están luchando contra de nuestra voluntad de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Quiero que entiendan algo. Hay una guerra, un conflicto. Yo me acuerdo cuando estaba creciendo que en la televisión tenían, no sé cómo decir cartoons en español. ¿Perdón? Lo que dijo la hermana. Y me acuerdo que lo que veían era que un ángel aquí en el hombro y un diablito aquí en el otro. Y que uno te decía algo y el otro te decía algo. Y era como una guerra y era para qué, algo cómico para los niños. Oh, miren esto. Pero eso es la realidad, lo que está sucediendo. Pero no está sucediendo aquí. Lo que está sucediendo es aquí y aquí. Tenemos dos deseos, son incompatibles, el del espíritu y el de la carne. Estos dos no existen en paz, no pueden. Es importante que veamos que esta guerra con nosotros, necesitamos mirarlo con nuestros ojos espirituales. No vivimos en un estado pasivo, sino que estamos constantemente en conflicto con nuestros deseos. Gracias, hermano. Y uno de los problemas que tenemos es que intentamos hacer de estos deseos que trabajen juntos. Tratamos de entrelazar los deseos del espíritu con los deseos de la carne. Intentamos que trabajen juntos, pero la Biblia nos dice que es imposible porque son ¿qué? Contrarios. Al tratar de entrelazar los dos, nos convertimos en una persona miserable. Básicamente un cristiano más miserable. Permíteme explicar lo que quiero decir con esto. Tratas de hacer lo correcto, pero te sientes miserable porque si quieres satisfacer los deseos de tu carne. Entonces, si satisfaces los deseos de tu carne, te sientes culpable por no seguir los deseos del espíritu. Y llegas en el punto donde estás viviendo una vida de miseria, constantemente en el medio de una guerra entre la carne y el espíritu. Pero hay una esperanza. Mire lo que Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso. Éfeso 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Podemos ver aquí en estos versículos que Pablo está usando el acto de vestirse como un ejemplo. Imagínate, ustedes que ya están vestidos. Y luego trata de ponerte más ropa encima de lo que tiene ahora. No es cómodo. Yo vivía en Pensilvania por años y sé que cuando iba a un juego, iba a jugar afuera, no poseían tanta ropa. Pero ¿qué pasa? Casi no nos podemos mover. No era que era cómodo, pero me estaba tratando de ¿qué? Mantener caliente, porque hacía frío. Pero lo que la Biblia nos está enseñando es que con mucha frecuencia tratamos de vestirnos con el nuevo yo, creado en justicia, en santidad, sin primeramente quitarnos la ropa vieja que está corrompida por el pecado. Te tiene que quitar la ropa que está manchada con el pecado. ¿Para poder qué? Vestirte con lo que el Señor tiene para ti. No seguir poniéndotelo encima. Si lo que está haciendo es eso, entonces lo que está haciendo es andando con dos juegos de ropa y no entendemos por qué nos sentimos tan miserables. Y que como nada parece bien. Y como tan incómodos con dos juegos de ropa, ¿qué es lo que hacemos? Finalmente nos despojamos del nuevo yo y volvemos al viejo yo. Tratando de sentirnos, ¿qué? Más cómodo. Pablo nos está exhortando que debemos aceptar la realidad que estamos viviendo en una esfera o la otra. ¿Estás llevando a cabo los deseos de la carne o estás llevando a cabo los deseos del Espíritu? No se trata simplemente de decir no al pecado. Tiene que saber a dónde está viviendo. ¿En qué esfera es que está viviendo? El siguiente punto de la enseñanza enfatiza cómo debemos andar en el Espíritu. Miren este punto. Si buscas caminar en el Espíritu, debes esforzarte por vivir una vida en santificación a través de Jesucristo. Para vivir una vida de santificación a través de Jesucristo, se necesita un profundo compromiso de crecer en la fe, de personificar las cualidades semejantes a Cristo. Para la santificación hay un proceso necesario para ser como Cristo. Yo voy a compartir con ustedes 7 áreas en las que debemos esforzarnos para llegar a ser como Él. Lo van a ver en la pantalla. Primeramente es en tu carácter. En el carácter de Cristo, ¿Él fue qué? Él fue humilde. Todo lo hacía ¿con qué? Con compasión, paciencia. Y también demostraba el perdón. En tu conducta. Cuando las personas veían a Cristo, ellos como que decían, hay algo diferente de Él que lo que dicen de ti. En tu tiempo de oración. Nosotros sabemos, si estudiamos la palabra, que Jesucristo hacía ¿qué? Siempre sacaba su tiempo ¿para qué? Para hablar, orar con su papá en oración. La devoción, su tiempo. Número 5, viviendo en amor, demostrando amor y compasión a los demás. Eso era lo que Jesucristo hacía. Reflejando el amor de Cristo en sus interacciones y relaciones. Eso es lo que tenemos que enseñar. Número 6, en tu servicio. sirviendo activamente a los demás, ayudando a los necesitados, usando tus dones para el beneficio de los demás. Número 7, en tu obediencia. Estás siguiendo los mandamientos de Dios de tu vida. Está buscando alinear tu vida con su voluntad. Jesucristo, cuando estaba aquí, siempre decía que tu voluntad sea hecha, no la mía. Estás siguiendo lo que Él quiere para ti. Estas son cualidades que vemos de Jesús mientras Él estuvo aquí en la tierra. Y quiero que entiendas que vivir en santidad es un proceso que dura toda la vida. No es algo que podemos lograr y luego, oh, se acabó, ya yo llegué. Es un proceso de toda la vida entre Dios y el creyente. Al vivir de esta manera, estás viviendo una vida que le va a traer la gloria, no a ti, pero a Dios. A pesar de hecho de que tenemos estas dos áreas en conflicto, quiero que entienda algo. Que estas dos fuerzas que están opuestas no son iguales. Con el ejemplo que yo le di, que uno estaba aquí y el otro estaba aquí. Cuando digo que no son iguales, yo puedo ver que el ángel que está aquí es mucho más grande que lo que está aquí. Miren el punto que le tengo en la pantalla. En Cristo nosotros tenemos una vida victoriosa y una nueva resurrección. No debemos sorprenderte, no debes sorprenderte, permiso. Como creyente, cuando sientes una resistencia a medida que seguimos la dirección del Espíritu, Satanás va a persistir en agitarnos y hacer que nos rebelemos contra el Espíritu. Y él ha tenido mucha práctica por los siglos. Pero la realidad es cuando haces lo que el Espíritu Santo te diga que hace, tu naturaleza humana pecaminosa estará en oposición tuya. Por ejemplo, cuando compartimos nuestra fe con los demás, el otro lado aquí, lo que te va a decir, te va a tratar de que te haga que te sienta como que lo que está haciendo es ridículo. Va a tratar de atacar tus motivos, por ejemplo. Y Satanás intentará usar nuestra naturaleza para desviarnos de la dirección del Espíritu. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo, y lo dije antes, unos minutos atrás, que estas dos fuerzas opuestas no son iguales y no las son. ¿Por qué? Porque el que tienes a tu lado es mayor lo que está en el mundo. El que tienes a tu lado es el Alfa y el Omega. El que tienes a tu lado, el que dividió el Mar Rojo. El que tienes a tu lado es que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y ahora Él está al lado de su Padre. Ese es quien ustedes tienen a su lado. Cuando tu lado humana pecaminosa trate de hacerte caer, vas a recibir recordatorios de la palabra de Dios, vas a recibir esas guianzas del Espíritu Santo, de otros creyentes que te dirán que no te rindas. Puedes confiar que el Espíritu Santo te va a guiar. Él es el mejor sistema de GPS que puede tener en tu vida. Te prometo que si usa su guía, no te va a perder. Te lo prometo. Toma tiempo para escuchar su voz y pídele que a través de su poder puedes experimentar el gozo y la libertad que proviene de dejar que Él gobierne en tu corazón. También entiendan que no vamos a ser perfectos. Yo no me puedo parar aquí al frente de ustedes como si fuera libre de tentaciones, de pecados. No vamos a ser perfectos. El apóstol Pablo, que nosotros sabemos, fue uno que escribió casi con todo el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos las cosas grandes que él hizo, que el Señor y el Espíritu Santo, Dios lo usó tan grande. Pero mira lo que dice en Romanos 7:15. ¿Por qué lo que hago no lo entiendo? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero quiero que sepas algo, que cuando caemos, cuando fallamos, el Espíritu Santo está a nuestro lado para levantarnos nuevamente. Él está a tu lado cuando esas cosas suceden. Miren este punto. Usted va a saber que es un hijo de Dios porque a través pasar de tus fracasos, Él no te va a dejar ir. Él no te deja. En el Salmo 23:4 se lee que su vara y su callado me consuelan. La vara era utilizada por el pastor para guiar a las ovejas. Le tocaban los lados, en la espalda, por detrás, para que se pusieran en fila donde necesitaban estar. La vara se usaba a veces como guía para las ovejas. ¿Por qué el pastor hizo esto? Porque amaba a sus ovejas. Lo hizo porque no quería que se pierdieran. Lo hizo porque quería proteger sus ovejas. Así que cuando nos desviamos, usted puede tener la certeza de que nuestro Padre Celestial nos va a dar un empujón amoroso para que retornemos a su rebaño. ¿Por qué? Porque Él te ama. ¿Por qué quiere evitar que te alejes? Porque Él quiere protegerte. Él no te va a dejar ir. No te deja ir. Vamos a terminar el último versículo de hoy, Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Lo que este versículo nos dice es lo siguiente: si eres guiado por el Espíritu, vas a tener libertad. Yo no sé de ustedes, pero esto también me da una sonrisa, me da confianza, me da alegría. Esto es para lo que dijo lo que leímos en el versículo 16. Si eres guiado por el Espíritu, no satisfará los deseos de la carne. Has sido llamado a la libertad. Si eres guiado por el Espíritu, no estarás bajo la condenación de la ley, donde se producen frutos pecaminosos. Hay libertad, no para pecar, sino para servir a los deseos del Espíritu. Unos versículos antes del pasaje de nosotros, Gálatas 5:13, mira lo que dice: porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Solo que no usen la libertad como una oportunidad para la carne, sino que por amor sírvanse los unos a los otros. Espero que veas que no estamos esclavizados por nuestras pasiones, nuestros deseos terrenales. Como pastor y habiendo estado en ministerio por muchos años, yo he tenido la oportunidad de aconsejar a personas que están luchando con el pecado o han sido atrapados en varios vicios. Lo que es asombroso, y lo he escuchado de otros pastores, Pastor Ramón también estoy seguro que dice igual, es cuando se le pregunta a la persona: ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Muchas veces lo que ellos responden es que no saben por qué. ¿Qué esto significa? Que al no saber Estas personas están capturadas por sus deseos. Están esclavizados a estos vicios y pecados. La carne grita tan fuerte que se rinden sin pelear, sin pensarlo. Llegas al punto que creen que nunca van a poder romper esas ataduras. Para nosotros te dice a ti mismo que simplemente es un pecado aquí y allá. Eso es lo que el enemigo dice. No, es solamente un pecado. Es una cosa bien pequeña, no te preocupes. Hasta que sigue creciendo y se desata el pecado y no tenemos la capacidad para tener el control. El impulso se vuelve más grande que la fuerza de la voluntad. Y por eso es que las personas no saben por qué están haciendo lo que están haciendo. Esto es la realidad para aquellos que viven en pecado. Así que si quieres tener libertad, entonces tienes que vivir por el Espíritu. Antes de terminar esta enseñanza, quisiera darles 6 puntos importantes que nos ayudan a cómo vivir en el Espíritu. Primeramente es que nos da la guía. Ya hemos hablado de esto y así no voy a hablar mucho más al respecto, pero el Espíritu Santo nos proporciona la dirección y sabiduría para que los creyentes tomen decisiones que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Segundo, un empoderamiento. Vivir en espíritu empodera a las personas para vivir con fe. Los creyentes están equipados con fuerza y poder enfrentar los desafíos y vencer el pecado. Tercero, recibimos un crecimiento espiritual. Vivir por el Espíritu provoca una transformación. Nos permite desarrollar las cualidades cristianas que hablamos anteriormente. Nos permite ser más como Cristo. Esto nos permite reflejar los frutos del Espíritu en nuestras vidas. El cuarto es en la adoración. Vivir por el Espíritu es necesario para adorar a Dios. Salmo 15, 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Esa es la persona que va a poder morar con Dios. La adoración. Número 5. La oración. Vivir en el Espíritu es necesario para poder orar. Profundizar nuestra relación con Dios. Fomenta la intimidad a través de la oración y una mayor conciencia de su presencia y obra en sus vidas. El Salmo 16, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Quiere que Dios escuche tus oraciones? Tiene que vivir en espíritu. Como hablamos en el principio, Dios no puede tener una relación con alguien que sea dominado por su carne. Número 6, el testimonio. Una vida que se vive en el Espíritu sirve como testimonio para los demás. Demuestra el poder transformador de la fe. Demuestra el poder transformador de Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Mis hermanos y hermanas, la realidad del último punto de la enseñanza es lo siguiente: cuando vivimos por el Espíritu, atraemos a otro a Cristo. traemos a otro a Cristo. Los miembros de tu familia, las personas con quien tú trabajas, las personas en la comunidad donde ustedes viven, en vecindario, ellos verán a Cristo cuando estás viviendo por el Espíritu. Aun cuando estás pasando por momentos difíciles, te verán con alegría, te verán con una paz interior. Y en todo tiempo demostrando el carácter de Cristo que hemos estudiado hoy. A medida que continúas confiando y creyendo en Él, vas a traer a otros que dicen: yo quiero lo que esa persona tiene. Hemos estudiado que esto es una batalla, pero es una batalla que se puede ganar. Si en esta Sí, estás en guerra con tu carne, pero cuando vivas en espíritu, nosotros tenemos libertad. El momento en que como creyente necesita preocuparte es cuando no sientas ese conflicto en tu vida. Cuando tú no sientas que hay una batalla que está sucediendo en ti, tiene que preocuparte. Tiene que pensar qué es lo que está sucediendo. Porque eso significa que te has sentido cómodo con tus pecados, lo que tú estás haciendo. Preocúpate si está complacido con tu pecado. Cuando las tentaciones llegan, debe haber esa pelea. Ya que nuestros deseos por el Espíritu lo que van a hacer es ir la guerra con nuestros deseos carnales. Eso es lo que debe estar sucediendo. Si eso no está sucediendo en tu vida, tiene que ir delante del Señor y pedirle que te ayude a ver qué es lo que está sucediendo. Pero como dice la canción, mis hermanos, la batalla no te pertenece a ti. La batalla, esta batalla que está sucediendo, no nos pertenece a nosotros. La batalla le pertenece a Él. Él es el que está en control. Él es el que va a seguir hacia adelante y te va a ayudar. Inclinen sus cabezas. En estos momentos, tomen unos segundos, unos minutos. Miren su vida. Sean sinceros en qué esfera están viviendo. ¿Están viviendo conforme al Espíritu? ¿O están viviendo dirigido por los deseos de la carne? No es que vamos a ser perfectos, pero mire a ver, está siendo dirigido por el Espíritu. Analízase. Solo tú puedes contestar esa pregunta entre tú y yo, Dios. Si está dejando que los deseos de la carne, si está dejando que si reconoces que no estás viviendo guiado por el Espíritu, en esta mañana tarde, quiero que hagas esta oración. Padre, yo reconozco que estoy dejando las cosas de la carne, de mi vida, los deseos que me dominen. Yo no quiero vivir así. Yo quiero regresar al rebaño. Yo quiero ser guiado por ti, por el Espíritu Santo. Yo quiero vivir conforme al Espíritu. Y en esta mañana, yo te presento a ti mi vida. Y te pido que sea tú, que de este momento hacia adelante sea que me guíe. Te pido perdón por mis fracasos, mis pecados. Y me entrego a ti. Guíame, úsame, ayúdame para seguir hacia adelante. Espíritu Santo, recuérdame que hay libertad, que no tengo que ser dominado por la carne, por los deseos pecaminosos. Te doy gracias, Padre, porque sé que tú estás conmigo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén.
Quiero acercar a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Quiero acercar a tu lado estar, al mundo amar, oscuro odiar, el valle de hueso de revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy,
gran yo soy,
gran yo soy. Ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy. Gran yo soy, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de Majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, Santo, Santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, el gran yo soy.
Aleluya, aleluya. Mis hermanos, no nos podemos olvidar que el gran yo soy que tenemos a nuestro lado. Y cuando estemos en esa batalla, Él está ahí contigo. Él te va a ayudar. Él te va a guiar. Pero nosotros tenemos que ser nuestra parte de buscar, de vivir en el Espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. Antes de despedirnos, mis hermanos, y esto no estaba en el programa, pero hay un grupo de nosotros, Pastor Ramón, yo, hermano Luis y varias personas que están en este ministerio, que vamos a salir a Colombia el martes. Y yo le voy a pedir a David si él no puede hacer una oración para el viaje, por protección. Vamos a estar enseñando, compartiendo. Tenemos un schedule bastante busy. Pero Dios, que nos ayude, nos protege, nos guíe y que podamos traer la palabra del Señor en ese país. David, si no puede hacer la oración.
Pase adelante. Ramón y
todo lo que van a estar en el viaje con nosotros, pasen. Aleluya. Yo sé que yo vi. Sí, pase. Pase. Yo creo que vi Ofelia. ¿Dónde está Ofelia? Ahí está. Ok. Sí, yo sé que yo la vi. Vamos, oremos.
Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por este grupo, Señor, misionero, Señor. Por favor, Señor, protéjales, Señor. Guárdales de toda maldad, Señor. Lléneles con tu Espíritu Santo, Señor, para que pueda cumplir tu obra, Señor, en Colombia, Señor. Dale todo lo que necesitan. Cada uno necesita algo diferente, Señor. Espíritu Santo, llene cada uno contigo, Señor, con tu poder, Señor. Dales lo que necesita, cuide sus familias mientras esté en Colombia, Señor. Cuide cada parte del viaje, Señor, y cuida todo, Señor. Señor, ya te pedimos tu protección, Señor. Ya te pedimos las almas, Señor, de los colombianos, Señor. Ya están escogidas las almas que van a estar, Señor, dispuestas a ti, Señor. Por favor, guíales, guárdales, Señor, protéjales, Señor, y dales todo lo que necesitas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos.
Amén. 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 Mis hermanos, sí, después en unos minutitos, si necesitan oración, vamos a tener líderes, personas aquí que están listos para orar con ustedes. No importa lo que sea, sí, estaremos aquí disponibles para orar con ustedes. No se olviden de la caja de las ofrendas atrás y los anuncios que hicimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Cuídense durante las semanas y lo vemos en la próxima. Bendiciones.